Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
No hay cama para tanta gente. Muchos se quedan fuera y otros se neutralizan, según la Comisión Estatal de Elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 16 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Un gran jurado federal acusó a 11 personas por presuntamente traficar cocaína mediante el servicio postal. ¿Quiénes entran y quiénes se quedan fuera de la contienda? Hoy lo hablamos. ¿Cuáles son los vínculos reales, los vínculos políticos del PNP, del juez que verá el caso de Eliezer Molina, el juez Raúl Candelario López? Hoy le damos seguimiento. Las próximas elecciones del 2024 entre la vieja y el old school. Entre los bebés de Jennifer González y el noviazgo del gobernador, para que no se cuestione lo que de verdad pasa. Jennifer González le sale al paso al precandidato y el gobernador Pierluisi sobre el hecho de que él recoge más dinero que ella para su campaña. La entrevista a Putin por parte de Tucker Carlson fue hace una semana. Fue de carácter tectónico. Ya van más de 1,000 millones de reproducciones en las redes sociales. ¿Por qué no quieren hablar de esto? ¿Y quién la vio en el plano local? Vamos a hablar de esta controversial entrevista. La infidelidad financiera, este es el colmo de la chillería en la Semana del Amor y la Amistad. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales, también por la web. Estas emisoras y medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan desde San Sebastián por WLRP 1460 AM Radio Raíces. Esta es la voz del pepino allá en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que son dos emisoras, 610 AM, 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM Eco 93.1 FM. También nos escuchan por mundolatinopr.com y una vez sale del aire, este programa se graba y se mantiene en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Ya no hay cama para tanta gente. ¡Afuera! ¡A la calle!
Mira, ahí se va. Ahí se van unos cuantos porque no son todos los que están ni están todos los que son. Mis amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Para afuera, para la calle. Son muchos los candidatos que se quedan en estas elecciones. No van a poder entrar. Quedaron fuera por no tener los suficientes endosos. Esto fue lo que dijo la Comisión Estatal de Elecciones. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Vamos a hablar de estos temas, mis amigos, porque es el tema más candente en el día de hoy, entre muchos otros asuntos que se van a estar discutiendo a lo largo del día. Pero ciertamente, hoy es una fecha importante porque hoy es que se empieza a discutir plenamente quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van, quiénes no entraron a la contienda electoral, y esto ha dejado a mucha gente sorprendida. De hecho, en esta contienda electoral, 9 candidatos independientes, 5 del PNP, entre ellos el exalcalde de Loíza, Eddie Manso, 4 del Partido Popular se quedaron fuera. Entró, por ejemplo, la premisa desarticulada que había sido votada como cabildera por la estadidad, Elizabeth Torres, pero se quedó fuera el fundamentalista religioso joven del Partido Popular que tuvimos aquí en este programa. Así que miren cómo va de una esquina a la otra esta decisión que finalmente se dio por parte de la Comisión Estatal de Elecciones, porque los candidatos no pudieron cumplir con los requisitos y ellos lo acaban de reportar. Así que vamos a comenzar con esto, mis amigos, porque tenemos muchos temas para el día de hoy. Un total de 31 aspirantes, esto incluye 15 que buscaban ser representantes, 7 que querían ser senadores, 5 que querían ser alcaldes y 4 legisladores municipales, no podrán continuar en la contienda política porque no recopilaron los endosos que les requería la ley. Esta es parte de la controversia y tengo que decirle, la realidad es que con la gran cantidad de candidatos que se postularon y sobre todo candidatos alternativos, independientes, va a llegar el momento en que se van a cancelar unos a otros porque no hay tanto voto para tanta gente, ¿verdad? No hay cama para tanta gente, como dice la canción ochentosa del Gran Combo, ¿verdad? Que cantaba antes, Charlie Aponte, cuando estaba en el Gran Combo de Puerto Rico, eso fue más o menos para el 88, pero es una canción que es un hit parade y me la recordé, ¿verdad?, cuando estaba analizando este tema para el día de hoy, porque la realidad es que no hay cama para tanta gente, no todo el mundo puede entrar y no le da el tiempo para recopilar toda la información que estaban pidiendo, ¿verdad? Los 31 aspirantes tenían menos del 50% de los endosos que se supone que recopilaran, ¿verdad?, hasta el día prácticamente de hoy, según la información que presentó la Comisión Estatal de Elecciones. Hay una serie de personas que trataron de entrar como representantes por distrito, por el Partido Popular Democrático, que no cumplieron con los endosos. Esto incluye a Héctor Nieves y a Joseph Santiago Hernández, que querían ser representantes por el Distrito 15. Esther Soto Irizarri por el Distrito 16. Ramón Rodríguez Suárez por el Distrito 21. Manuel Toledo López por el 22. Y Lenny Rodríguez Amaro por el 34. Quedaron fuera. Otros populares que no van a entrar, Wilfredo Díaz Rosado, que quería ser senador por el Distrito 2 de Bayamón, este es el que le mencioné. Estos son de los que quedaron fuera del Partido Popular. Del Partido Nuevo Progresista quedaron fuera el exalcalde de Loíza, Eddie Manso, Felipe Ralán Manzano, tampoco que estaba buscando la alcaldía. No podrán ir a las elecciones como representantes por distrito Héctor Díaz Vanga del Distrito 13, José Reyes Feliciano del Distrito 23, José Emilio Moreno Tirado del Distrito 24 y Luis Verdiel Rivera del Distrito 25. Orlando Parga, el ex senador, no podrá continuar en su aspiración para volver al Senado por acumulación. Tampoco entró Jim Patrick Sporlito Skerret por el Distrito 1 de San Juan. Tampoco entró Ediel José Virela de Liz por San Juan 1, Javier García Bonilla por Mayagüez, Marilú Velázquez Martínez por Humacao, ni Edwin Pagán por Humacao, quienes intentaban ser senadores por distrito, y estos son por el Partido Nuevo Progresista. En cuanto a las alcaldías que no lograron los endosos, Ramiro Repollet Rivera por Ciales, Edgardo Arlequín Justiniano por Mayagüez, Francis Laracuente Ramos por Mayagüez también quedaron fuera de la contienda, que no lograron los endosos, pero el PNP dice que estaba ¿verdad?, complacido con los que lograron entrar. En términos de los candidatos independientes, que como usted sabe que este año se planificaba, y de hecho entraron muchísimos o participaron mucho y presentaron su intención de postularse, pero no todos entraron, ¿verdad?, porque no hay cama para tanta gente. Se colgó Yesenia Iris Isis Rosario, que estaba buscando ser aspirante a representante por acumulación. Héctor Hernán Hernández, el nombre de él es Héctor Hernán Hernández. Y Marilyn Medina, que buscaban ser representantes por los distritos 24 y 39, tampoco entraron. No lograron conseguir los 100% de los endosos. Y candidatos independientes a las distintas alcaldías que quedaron fuera, pues mira, Marcos de la Cruz por Arecibo, José Tebo Méndez Fraguada por Canóvanas, legisladores municipales Rafael Méndez Acosta por Arecibo, Zoraida Santiago Sanjurjo por Fajardo, Ana Miranda Alvarado por Salinas y Joe de Jesús por San Lorenzo. Esos son los que quedaron fuera. Quiero mencionar también que está el tema del activista Eliezer Molina, el activista y ambientalista Eliezer Molina, que como todos ustedes saben, radicó una demanda, lo publicamos esta semana, porque el proceso para descalificarlo por parte de la Comisión Estatal de Elecciones fue bien irregular al permitirle recoger los endosos. Y también hay un caso pendiente en los tribunales por los participantes del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño, que no necesitan endoso, pero que el Partido Popular y el Proyecto Dignidad los quiere detener. Hay también unas impugnaciones al Proyecto Dignidad, me parece importante, y pues lo planteo porque, como dije, no hay cama para tanta gente, no todo el mundo va a poder entrar como hubiera querido a los puestos políticos. Todavía este panorama puede reconfigurarse aún más dentro de varias semanas, así que esto es importante. Y quiero hablar, hablando de este mismo tema de los independientes, quiero hablar un poco, añadir a lo que nosotros discutimos en el día de ayer en este programa, porque después que yo salí del aire, seguí buscando información y de hecho la publiqué por escrito y lo quiero pues añadir en este programa porque no lo dije al aire ayer, salió posteriormente por escrito, publicado en el medio digital, periódico digital Eiboricua, y también en todas mis plataformas a través de los que están suscritos por Substack y en Blanco y Negro con Sandra en el blog que yo publico, que hablé un poco sobre el juez que va a estar viendo el caso de Eliezer Molina y sus conexiones con el Partido Nuevo Progresista. Y quiero entrar en detalle porque una de las cosas que yo mencioné ayer al aire aquí, y mencioné algunos nombres y la lista, ¿verdad?, de las contribuciones políticas, las aportaciones económicas que se daban a distintos legisladores y alcaldes del Partido Nuevo Progresista por parte de este juez, la información que trasciende es que podría ser no solamente del juez, podría ser en este caso de un hermano del juez, Pero el hermano y el juez tienen el mismo nombre. Y quiero mencionarlo para que quede, ¿verdad? No es cuestión de aclarar, sino que la gente entienda la complejidad que hay detrás de esta candidatura y de cómo es, ¿verdad?, esta dinámica que se da con el juez que va a estar viendo precisamente el caso de Eliezer Molina. Pero vamos a explicarlo parte por parte para que quede esto meridianamente claro y no vaya a haber ningún tipo de confusión. Yo dije ayer aquí que el juez que va a ver el caso de Eliezer Molina está conectado directamente con el Partido Nuevo Progresista. Y eso, pues mira, no debe sorprender a nadie porque estamos en un sistema altamente político que para tú ser juez tiene que ser político o tiene que ser pariente, hijo, sobrino, allegado de algún político que te regala el puesto de estar allí en esa judicatura. Y yo digo te regala porque muchos de los que están allí no merecen ni siquiera ser jueces. Y es la realidad y lo estoy diciendo abiertamente y todo el mundo sabe que, yo sé que esto le molesta cuando uno lo dice, pero cuando uno analiza bien, hay tantos togados, abogados, constitucionalistas, incluso profesores en las universidades que son extraordinarios, que debieron haber sido extraordinarios juristas y uno no los ve en la judicatura. ¿Por qué? Pues porque meten a los que son políticos, que no necesariamente son buenos. Hay buenos, sí, pero en su mayoría no lo son. Y usted lo ve sobre todo, lo ve en las decisiones recientes, cuando usted ve que los jueces le dicen a los abogados de defensa y de los fiscales que les redacten la sentencia, y ahí usted nota, ¿verdad?, la vagancia o la ignorancia del que tiene la toga, que no necesariamente pues le debería tener. Pero bueno, haciendo esta salvedad aparte, ¿verdad?, que es una crítica que yo hago constantemente del proceso para la selección de jueces en este país. Tengo que mencionar que para tú llegar a la judicatura tienes que estar metido en la política hasta el cuello. Y en el caso de este juez que va a ver el caso de Eliezer Molina, es así. Hay unos conflictos muy serios. Este juez del Tribunal de Primera Instancia, que va a decidir si certifica o no esa candidatura, tiene unos vínculos muy cercanos al Partido Nuevo Progresista. El juez Raúl Candelario López tenía vínculos con Tomás Rivera Chats, quien fue que lo confirmó, y con una serie de legisladores como Carmelo Ríos, como Johnny Méndez, e incluso como la hoy acusada y convicta federal María Milagros Tata Charboniel. En eso yo me reafirmo, y la evidencia hasta ahora, eso es lo que presenta, ¿verdad? El ambientalista hace 2 días, Eliezer Molina, radicó una demanda en la Comisión Estatal de Elecciones y contra funcionarios de la comisión para que lo certifiquen como candidato, y él tiene unas alegaciones diciendo que lo dejaron recoger endosos, que rompió récord en el recogido de endosos, y entonces después empiezan a pedirle información. Ustedes saben que esto trascendió públicamente, y dijo que le habían pedido primero le dijeron que no había sometido su prueba de dopaje, cosa que el mismo laboratorio desmintió. Después dijeron que no había sometido las planillas, cosa que él desmiente. Después dice que él no había sometido lo del crimen, y esta es parte del proceso que se va a estar dilucidando en los tribunales. El caso cayó en la sala del juez Candelario López, que, me reafirmo, pertenece a una familia de activistas y donantes del PNP. Y quiero entrar en detalle en una revelación de unos datos que hizo el querido compañero periodista Marcos Pérez Ramírez, que, si me está escuchando, le envío un abrazo donde quiera que esté a Marcos y a toda su familia. Todo el mundo sabe que yo he publicado incluso artículos con Marcos hace más de un año, cuando hicimos el recuento de todas las zonas que están siendo afectadas por la destrucción ambiental en las costas del país. ¿Ustedes recuerdan que nosotros anunciamos más de 100, 125 casos? Pues ese es este periodista que dirige actualmente el medio Marea Ecologista. Pues Marcos había escrito el año pasado, había publicado unos artículos que me parecieron importantes, que lo estoy levantando ahora para que usted entienda cómo es que se da este caso, ¿verdad? Este juez, que es el que va a estar viendo el caso de Eliezer Molina, pertenece a una familia de activistas y donantes del PNP con una larga trayectoria que se extiende desde hace muchos años hasta el presente y que se relaciona incluso con el cabildeo. El juez Raúl Candelario López había sido nominado por el gobernador Ricardo Rosselló en el 2019 mediante una carta que le cursó el entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y bajo cuya presidencia el licenciado Candelario fue entonces nombrado juez superior con votación 28 a favor y 2 ausentes. Después de esto, la jueza presidenta, la actual Maite Oronoz, que ha sabido jugar muy bien el juego de mantenerse en el poder con la mayoría PNP, siendo ella nombrada por descargue sin ir a vistas públicas por los populares, y esto es importante que la gente lo recuerde, pues ella recomendó al juez Candelario López para un ascenso al Tribunal de Apelaciones. Y el gobernador Pierluisi sometió su nombramiento al Senado, que no prosperó, según tengo entendido. El juez Candelario López ha lidiado con controversias públicas muy conocidas y del mundo del espectáculo. Para que usted tenga una idea, ¿quién es este juez que va a estar viendo el caso de Eliezer Molina? Uno de los casos más controversiales que él vio fue cuando se desestimó una demanda que había presentado Stephanie del Valle. No sé si usted recuerda quién es Stephanie del Valle, una reina de belleza que había sido Miss Mundo de Puerto Rico, que demandó a la organización Puerto Rico With a Purpose, que es la entidad que estaba supuestamente liderando Wilnelia Merced y los del certamen de Miss Mundo, que los demandó. Pues ese caso lo vio el juez Candelario. También fue abogado de la stripper modelo, pero más que nada stripper, Margarita Bernaldo, cuando ella le imputó ¿verdad? Cuando hubo una polémica entre ella y Mayra López Mulero. Margarita Bernaldo era pareja de Mayra López Mulero, quien denunció a la modelo porque supuestamente había violado una orden de protección que había emitido un tribunal. Así que ese fue el juez que vio esto. Pero ¿cuáles son los vínculos políticos de este juez? Y quiero precisarlo porque si queda duda de lo que dije ayer, pues quiero entrar en el detalle. El juez proviene de una familia altamente PNP, y esto es parte de lo que yo logré investigar ayer después de salir del aire. Él tiene dos hermanas que son doctoras, Karin y Suset Candelario López. Suset Candelario es la esposa del conflictivo exdirector ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud, ACES, el exdirector Jorge Galva. Este fue Jorge Galva, ustedes recordarán, el que se mantuvo en el puesto por el apoyo que alegaba tener de Tomás Rivera Chats y de otros políticos, a pesar de haber sido un troll. Y yo lo digo abiertamente y pongo el enlace, usted lo puede buscar en mis redes sociales y en mi blog En Blanco y Negro con Sandra. Jorge Galva era conocido por insultar con palabras soeces, sexistas, racistas y discriminatorias sobre todo a las mujeres, porque como un bully que es, le gusta insultar a las mujeres en las redes sociales. Y habíamos identificado que él atacó a doña Miriam Ramírez de Ferrer con unos insultos que, mire, el insulto más bajuno que usted se puede imaginar que un hombre tenga hacia una mujer que demuestra su capacidad de ser bárbaro y salvaje, inculto, violento y todo lo malo que usted pueda decir, pues eso lo exhibió Jorge Galva estando en la red social de Twitter, que ahora es X, insultando a doña Miriam. Y usted podrá decir lo que usted quiera de doña Miriam Ramírez de Ferrer, no le gusta, esté en contra porque sea republicano, pero mire, doña Miriam Ramírez de Ferrer es una dama, es una mujer que merece respeto, y más que nada es una mujer que no le ha robado nunca nada a nadie y que ha tenido una vida política, ¿verdad?, sin tomar dinero, sin señalamiento, que se hizo doctora, ginecóloga de profesión, una extraordinaria madre, y lo digo abiertamente, una amiga muy apreciada, republicana hasta el tuétano, pero la aprecio, hace más de 20 años que yo conozco a doña Miriam, y ninguna mujer merece que un hombre le insulte de la forma en que Jorge Galva la insultó. Pues Jorge Galva, después que le insulta tanto, Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora no electa de este país, lo nombró a él a dirigir a ACES con el cambio de gobierno. Y él estaba dirigiendo a ACES, y él estuvo en este programa. Yo lo criticaba constantemente, ustedes recuerdan, y él muy parco, pero me dio entrevista. Y tengo que decir, porque yo soy justa y me gusta ser justa, cuando Jorge Galva estaba en ACES, enderezó el barco y empezó a tratar de lidiar con los entuertos. Y tan es así que estaba haciendo un trabajo bueno. Mire lo que estoy diciendo, lo critico por su machismo, pero le reconozco su trabajo. Hizo un buen trabajo y fue tan bueno que empezó a chocar con el actual secretario de salud, el doctor Carlos Mellado, que no pudo más y lo votó, lo destituyó en junio de 2023. O sea que Jorge Galva fue, por más protección que tenía de Tomás Rivera Chats y de otros legisladores, lo votaron. Y a él lo sustituyó entonces una persona que era parte de los que controlan el dinero de salud, Edna Marín, que como todos ustedes saben, estamos en récord fiscalizándola, hizo un desastre en ACES, destruyó prácticamente ACES, ocultó por casi un año el informe de salud mental, engañó a los médicos, etcétera, y a los grupos médicos para facilitar a las aseguradoras, y el gobierno la ha tratado de encubrir en todo este proceso. Ahora ya se fue con el sector privado. Este personaje de Edna Marín sustituye al personaje de Jorge Galva en esto que le explico. Y Jorge Galva es cuñado de este juez del PNP. Así que miren cómo son los entramados políticos, sociales y familiares que dirigen este país. Pero hay una cosa, una controversia un poquito mayor, que es lo que yo añadí en el artículo que publiqué después de salir del aire y que corroboré con unos datos adicionales, por eso quiero entrar en detalle ahora. Este juez, que va a estar viendo el caso de Eliezer Molina, cuñado de Jorge Galva, tiene un hermano varón, o sea, ya le dije que tenía a Suzette y Karin, que son hermanas de él, pero también tiene un hermano que se llama igual que él. Este es el parte del problema. El juez se llama Raúl Arnaldo Candelario López, y su hermano cabildero, que es cabildero dueño de la empresa RCL Consulting Group, se llama Raúl Antonio Candelario López. O sea, el juez se llama Raúl Arnaldo y el cabildero se llama Raúl Antonio. O sea, R-A es las iniciales, R-A-C-L, porque son Candelario López. Pero fíjense qué casualidad. Así que los que aparecen donando dinero es un Raúl Candelario López. Hay que ver si es el Raúl Candelario López cabildero o es el Raúl Candelario López juez, porque los dos se llaman iguales. ¿Entendieron lo que les estoy diciendo? Son dos hermanos. La diferencia es el segundo nombre. El juez es Raúl Arnaldo y el cabildero es Raúl Antonio. Este cabildero tiene un poder absoluto y unos nexos muy cercanos al Partido Nuevo Progresista. Y cuando Raúl Arnaldo fue nombrado y aprobado como juez en un proceso fast track bajo la presidencia de Tomás Rivera Chats, la firma de cabilderos de su hermano Raúl Antonio lo felicitó públicamente en un post que pusieron en su página de Facebook, que yo lo acompañé en el artículo para que usted lo viera. El cabildero Raúl Antonio Candelario López es un activista y donante de una larga trayectoria en el PNP y recientemente se beneficia, ¿verdad?, con la ley, se beneficia con el tema de la ley promesa, participando como panelista y como orador en distintos foros sobre la ley promesa. Este cabildero Raúl Antonio aparece en los registros de la Oficina del Contralor donando consistentemente a campañas como la del senador Juan Oscar Morales, como la del mismo Rivera Chats, Johnny Méndez y de Tata Charbonnier, entre otras. Así que lo planteo porque hay unos vínculos ahí bastante extraños entre dos que se llaman iguales, que aparecen aportando dinero, ¿verdad? Y todos estos vínculos trascienden precisamente cuando Eliezer Molina radica esta demanda y que se va a ver ante la sala del juez Raúl Arnaldo Candelario López. La vista va a ser, me parece, si no me equivoco, la semana del 23, si no me equivoco, en esta última semana. Tengo que decir ya que el compañero José Luis, de Prensa Comunitaria, me dijo ayer que estaba solicitando, de hecho me enseñó y lo publicó posteriormente, una aceptación de parte del tribunal que le permitió la transmisión de esas vistas. Así que esto va a estar interesante, y yo reitero que la prensa independiente está haciendo otra vez, el periodismo alternativo está haciendo otra vez el trabajo que debe hacer la prensa tradicional, ¿verdad? El periodismo corporativo, que en vez de estar siendo los que solicitan el acceso, como antes hacían, ¿verdad?, a cubrir estas vistas que son de alto interés público, pues mira, lo está haciendo el periodismo independiente. Pero lo interesante de esto es que cuando él escribe en el Supremo, dicen, espérate, ¿es José Luis o es el grupo este? Pues lo dejan pasar rápido, porque saben que se está haciendo la transmisión. Así que esto es importante. Ese juicio se va a ver públicamente. La Comisión Estatal de Elecciones le permitió a Eliezer Molina recoger endosos, y Molina lo hizo, ustedes recordarán, en cuestión de unos días logró 1,789 endosos, el máximo era 1,400, de esos, de los que él sometió 1,789, le validaron 1,680, pero entonces empezaron a cuestionarle la falta de otros documentos que, según Molina, pues es una, ¿cómo decirle?, es un engaño que le están haciendo a él. Así que fíjense cómo le planteo lo interesante que se está dando este caso y lo quería traer a colación de quiénes son los personajes que van a estar detrás de esto en un momento donde pues el liderato político en Puerto Rico está tratando de cambiar. Quiero mencionar también que hay unas noticias que están trascendiendo hoy sobre el proyecto Dignidad, que no me va a dar tiempo a hacer el análisis hoy porque hay algunas cosas que incluso están pasando ahora mientras estamos al aire, pero me comprometo la próxima semana a entrar más en detalle de lo que pase ahí. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a continuar hablando de este proceso electoral. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, las próximas elecciones es una discusión entre el old school y el new school, ¿verdad?, político. Hay un refrán popular que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Los partidos históricos, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, tienen bien amarrada el proceso electoral y el manejo del código electoral que ellos cambiaron para poder controlar así a Puerto Rico. El Partido Independentista, que es old school, ¿verdad? Porque también es un partido antiguo que se fundó en 1946, no pertenece a esa enclave porque ellos nunca han sido mayoría, siempre han estado al margen. Y esto pues se une al resto de los partidos nuevos y emergentes. Así que esto es importante porque a pesar de que le abrieron las puertas a que entraran 43 candidatos independientes, a la hora de la verdad no todo el mundo logró entrar y es parte del proceso. Estos procesos electorales son complejos. Y yo les anticipo que hay que estar mirando con mucho detenimiento qué va a pasar en las próximas semanas en torno a las disputas con el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, a los cuales el Partido Popular ha querido detener, ¿verdad?, las candidaturas. Y es importante que esto se vea. Todo el mundo habla de la alianza, critican y tienen temor a la alianza del PIB y el Victoria Ciudadana, hablan de los candidatos de agua, pero la realidad es que en todo el efecto, la única alianza que está funcionando al 100% es la alianza del PNP y el Partido Popular. Y es que han hecho esa alianza debilitar a todos los demás, incluyendo a los candidatos independientes, incluyendo a los partidos alternativos, porque se tienen que mantener en el control. Y lo han hecho mediante debilitándolo mediante la exigencia, las enmiendas que se le hicieron a la ley electoral, los cambios que se le hicieron para dejar fuera a mucha gente, y debilitándolos también desde el punto de vista, cansándolo, ¿verdad? El cansancio habitual de tú estar tratando de postularte y no poder porque te descalifican a nivel interno, como pasó en el PNP con Edwin Pagán, por ejemplo, entre otros, y a nivel, una vez llegan ¿verdad?, someten a nivel de la Comisión Estatal de Elecciones porque no lograron someter. Así que la única alianza que está funcionando, por lo menos hasta este momento, es la alianza que se quiere mantener controlando a Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular, es la realidad. Y parte de esa alianza es la estrategia de embobar al pueblo, señores. Y miren, es lo que está pasando con la cobertura electoral. Ahora vamos a estar hablando, vamos a entrar en un ciclo de la superficialidad, ¿verdad? No entrar en los méritos de los candidatos. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de los bebés de Jennifer González. Mire, yo lo he dicho muchas veces y lo reitero, yo le tengo aprecio en lo personal a Jennifer González, a quien conozco hace muchísimos años cuando empezó en la legislatura. Y me conozco de verdad personalmente, que ella siempre hablaba de que quería enamorarse y buscarse novio. Apareció con este novio ahora, se casó en un día para otro y quedó embarazada enseguida. Y ya están hablando de que le van a inducir el parto, ¿verdad? Todo el proceso de la campaña de Jennifer González ha sido eso, obviando su activismo, obviando su agresividad política, porque es una política muy agresiva, muy fuerte, muy dura, con todos los epítetos que se han lanzado en contra de ella, e incluso insinuaciones sobre su condición y ¿verdad?, identidad de género, cosa que yo no voy a entrar en esa discusión porque hay que respetar a cada ser humano lo que crea, ¿verdad? Yo no, esas cosas a mí no me interesan. Además de que tengo muchas amigas en la comunidad y amigos en la comunidad LGBTQ y francamente para mí eso no importa. A mí lo que me importa es el ser humano. Y en el caso de Jennifer González, pues ha habido unos innuendos, unos insultos, unas insinuaciones que ella lo ha negado, ¿verdad? Así que de buenas a primeras, de una figura que venía con esta polémica a convertirla en una princesa, porque esa es la cobertura, princesa que se enamora, el noviazgo, tirándose por el césped, dándose besos, la boda de ensueño, después tuve los bebés, después enseñó la barriga y su útero al país, porque ya lo enseñó, y ahora hablando de que le van a inducir el parto. O sea, todo el proceso íntimo de un matrimonio y de una maternidad, ¿verdad?, sin velar por las vidas de esos menores, ella lo ha hecho público y la gente le encanta el entretenimiento y tiene detrás de esto a uno de los seres más maquiavélicos que tiene y ha dado Puerto Rico, que se llama Carlos Bermúdez, que se dedica a hacer este tipo de cosas. Carlitos Bermúdez, uno de los miembros del asqueroso chat de Telegram, y al otro, que es Elías Sánchez Sifonte, que es otro de los mastermind de esa asquerosidad política que fue el chat de Telegram, son parte del equipo de Jennifer González. Así que todo esto han optado por hacer la campaña en ese sentido, y mientras tanto, los medios corporativos cooptan, caen en ese juego de hablar de este asunto, no entrar en los méritos, ¿verdad?, de su maternidad y su preñez. Pero ya no es la única que está en eso, también está Pedro Pierluisi. Cuando no sale, cuando sale algo de Jennifer López, pues viene, sale, por ejemplo, Pedro Pierluisi con la novia, que ahora se comprometieron. O Caridad Pierluisi, la gobernadora de facto, abrazando y besando al marido. cosas que son privadas, mire, las hacen públicas para tratar de desviar la atención de los asuntos importantes y de la recaudación de fondos y todas estas controversias que hay. Y entonces, mientras tanto, el gobernador, a quien conozco también hace muchísimos años, pues, ¿qué hace el gobernador Pierluisi para tratar de sacar pecho y hacerse más fuerte? Pues, cuando lo confrontan, sale con tres piedras. Esto fue parte de lo que dijo el gobernador, que le salió con tres piedras al alcalde de, en el caso del alcalde de Toa Alta, que le estaba exigiendo que trabajara en las carreteras, y me refiero al alcalde Clemente Chito Agosto, con los trabajos de reparación de la carretera 861 en Toa Alta. Mire lo que el gobernador les dijo.
A mí me consta porque yo he estado en la carretera. Esa carretera fue altamente impactada por los huracanes y ha tenido una serie de derrumbes, incluyendo en medio de la propia construcción. Pero se han tomado las medidas para repararla. De igual manera se está reparando un puente que es muy cercano a esa carretera, que también yo lo he inspeccionado. Básicamente, el costo estimado de ese proyecto es de 7.7 millones de dólares que los aportó la Administración Federal de Carreteras. Ahora, por otra vez, como dije, nuevos derrumbes en el área que causaron inseguridad, se aumentó la asignación de fondos al proyecto por 2.5 millones. O sea, que ahora el total invertido en ese proyecto es de 10.2 millones de dólares. Los trabajos incluyen pues la reparación, todo la construcción en el área desde el kilómetro 7.2 hasta el kilómetro 8.8 de esa carretera 861. Ahí se están construyendo un total de 7 muros. Es una obra compleja y se está estabilizando el talud. Pues eso fue lo que se afectó recientemente. Así que esa es obra prioritaria.
Con el permiso, ¿verdad?, del señor gobernador y el respeto que usted se merece y todos los que estamos aquí, para récord, Clemente Chito Agosto, alcalde de Toa Alta, y relacionado a esta petición, relacionado a lo que están conversando, es parte del reclamo que este servidor llevamos tiempo pidiendo al gobernador. Que él estuvo en agosto del año pasado, conjunto con el director ejecutivo y la secretaria, indicaron que para diciembre era que iban a abrir la carretera y eso no ha sucedido. Yo lo exhorto a que pasen y vean los trabajos que están casi poco a poco detenidos, están a paso de hormiga, tenemos fotos de material que se está perdiendo y lo que queremos es que abran la 861. El pueblo está cansado ya.
Okay, bueno,
el pueblo está cansado ya. El pueblo está cansado, yo le exhorto a que vayan allá.
Pero ahora abunda.
Con el respeto que se merece.
Sí, sí, y yo con el respeto del alcalde, él sabe que ocurrieron situaciones, deslizamientos en medio de las reparaciones que se estaban llevando a cabo y específicamente se han estado erigiendo dos muros de contención de concreto con micropilotes y cinco muros de gaviones cruciales para la estabilidad del terreno. También para garantizar la seguridad de conductores en esa área, se han estado implementando labores de limpieza y corte de terreno para reparar y estabilizar el talud adyacente a la carretera. Es fácil criticar desde las gradas, pero hay que estar en el terreno haciendo la obra. Entonces añado en cuanto a lo del talud, porque hay que ser precisos en estas cosas. Y yo puedo entender el reclamo del alcalde porque le responde a sus constituyentes y la gente que ahora le toma mucho tiempo ir de bueno, pero es por situaciones causadas precisamente por asuntos del tiempo, del clima, situaciones que han surgido, pero se está trabajando responsablemente.
Esa fue la polémica, ¿verdad?, que hubo entre el alcalde. Ustedes escuchan ahí, se extiende mucho más entre el alcalde de, ¿verdad?, de esa zona, de Toa Alta, quejándose por una carretera. Y el gobernador, pues mira, el gobernador no es la persona que tiene que construir, evidentemente. Él está haciendo un anuncio y tratando de hacer campaña con estos anuncios, pero la realidad es que la gente en la calle está tan molesta. Y cuando usted vive y le prometen que van a hacer un arreglo y no lo construyen o no lo hacen en el momento adecuado, pues mira, la gente tiene que responder y el gobernador tiene que reconocer que el alcalde fue bastante respetuoso. Llega a ser otro alcalde, le monta allí un timbiriche. Pero la realidad es que la gente se molesta. Y el gobernador, aunque está anunciando de que vienen unas construcciones, la lentitud en el proceso hace que la gente sienta que no está pasando nada. Y van a culpar al alcalde cuando en realidad el problema es del gobernador. Del gobernador, porque me refiero al gobierno central, que prometen unas cosas que no cumplen, y sobre todo a los municipios fuera del área metropolitana, que no tienen mucha cobertura en prensa, pues mira, los tienen contra la pared, mal, no los atienden adecuadamente, y hay como, es una actitud de que, bueno, estoy en San Juan, en la Fortaleza, no me importa lo que pase en el resto de la isla, o lo miro por encima del hombro. Mire, esa gente vota y tiene el mismo voto que cualquier otra persona. No importa en qué parte de Puerto Rico estén, hay que tratarlos a todos por igual. El gobernador tiene que ponerse las pilas y moverse. Y eso es lo que le está generando a él tanta molestia. La gente dice que lo están apoyando. Mire, pero tras bastidores, muchos políticos del mismo PNP, de alto nivel, me dicen a mí que están con Jennifer González, pero no se atreven a decirlo públicamente para no calentarse. Es esa actitud del gobernador que no entiende, ¿verdad?, el sufrimiento de la gente que necesita, en ese caso, una carretera. Así que lo planteo porque me parece importante. Y mientras hoy la prensa está hablando de cuánto dinero hay en caja, cuántos chavos tienen los candidatos, etcétera, yo me reafirmo que más allá del dinero en caja que tengan para sus campañas, aquí lo que hay que empezar es a exigir rendición de cuentas. Y si prometieron que iban a hacer una carretera, ¿dónde está? Si prometieron que iban a hacer un conector como el de la alcaldía en el caso de Loíza, ¿qué pasó? ¿Por qué se han tardado tanto en hacerlo? Si prometieron que iban a hacer un proceso para evitar la erosión en el área barceloneta, ¿qué ha pasado allí? Eso es lo que tienen que rendir cuenta los alcaldes y el gobierno central más que nada. Así que me parece importante traerlo para allí. También vamos a estar escuchando bastante controversia sobre las certificaciones de endoso y toda la cosa, pero el temor que tengo, y me reafirmo, es que todo esto caiga en el marasmo del embarazo y el parto inducido de Jennifer González, que va a desviar la atención de todas estas situaciones tan fuertes que está experimentando el pueblo. Antes de irnos a la pausa, menciono y les reitero que hubo un arresto bastante importante de 11 personas vinculadas al tráfico de drogas en Puerto Rico, en unos arrestos y acusaciones federales, el decomiso de narcóticos por valor de casi 7 millones de dólares. Señores, está moviéndose de una manera tan fuerte la droga en este país que es muy, muy duro. Hay que confirmar y hay que analizar el impacto que esto tiene. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Poygar para donde vayas.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, voy a hablar de dos temas en este segmento bien importantes que no sé si se relacionan entre sí, pero mezclarlos me suena interesante. Voy a hablar de la chillería y voy a hablar de Vladimir Putin. ¿Qué tiene que ver Putin con la chillería? Pues bueno, esos son otros 20 pesos, pero vamos a entrar en detalle. En términos de la chillería, por decirlo así, la infidelidad. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando no conocen a alguien que está siendo objeto de infidelidad? ya sea porque le pegan cuernos o porque es el que está pegando o la que está pegando cuernos. Pues mire, montones, porque en Puerto Rico eso es como una industria, es parte de la idiosincrasia, la, el machismo, el, las mujeres aparentando lo que no son. Pues mire, es bastante común que haya una infidelidad, pero hay un elemento dentro de la infidelidad que me pareció bien interesante, lo está destacando Weekly Journal hoy en un artículo que dice: la infidelidad financiera prevalece en Puerto Rico y ocurre a menudo entre parejas de bajos ingresos. O sea, si usted está pelado, es más probable que le estén pegando cuernos en esta infidelidad financiera. Se consiste en ocultar o mentir sobre gastos, ingresos extra y deudas. Son algunos de los indicadores de que alguien puede estar cometiendo infidelidad financiera en su relación, lo que en la mayoría de los casos provoca desconfianza, problemas económicos en el hogar y a veces hasta la ruptura. Según un estudio realizado por Finanzas al Máximo, una organización de educación en finanzas personales aquí en Puerto Rico, 3 de cada 10 personas ocultan o le han ocultado información financiera a su pareja. De estos, un 41% informó haberle ocultado todo, un 31% le ocultó una compra de más de $100 y un 28% ocultó un extracto de tarjeta de crédito o una factura. O sea, usted tiene una pareja y en Puerto Rico, 3 de cada 10 no le dicen cómo están utilizando su finanza, ¿verdad? Mire qué cosa más increíble. Eso es una chillería. Le están pegando cuernos porque usted no decirle la verdad y no ser honesto, pues es mentirle. Y eso es lo que pasa en este país. Por otro lado, 3 de cada 10 personas mienten sobre su información financiera a su pareja. De ellos, el 44% miente sobre lo que ha gastado, el 32% miente sobre la cantidad de artículos comprados y el 24% miente sobre las deudas reales. O sea, si usted tiene un marido que le dice, cobré, pero no me dio el dinero, me pagaron de menos, mire, verifique que no sea que le esté gastando y pueda caer en ese 32% que miente sobre la cantidad de artículos comprados. O si tiene una esposa que de momento se quedó sin chavo y usted dice, pero ven acá, viniste con zapatos nuevos, pues mire, está mintiéndole y no le dice, está en ese grupo de 44% de personas que miente sobre lo que ha gastado. Así que es una falta de honestidad, ¿verdad? Lo que hay aquí. Entre los principales motivos para guardar secretos financieros, 2 de cada 10 personas entienden que necesitan privacidad financiera o quieren controlar sus propias finanzas, mientras que 1 de cada 10 lo hizo para evitar discusiones. El profesor y asesor financiero José Medina le dijo a Weekly Journal que en algunos casos incluso suele ocurrir cuando la persona siente vergüenza porque no maneja adecuadamente su dinero. En algunos escenarios incluso podría tratarse de un vicio o de una conducta compulsiva que requiere tratamiento psicológico. Para el profesor, uno de los factores que contribuye a este tipo de situación es la falta de educación y asesoramiento financiero. 6 de cada 10 encuestados en Puerto Rico no hablaron antes de casarse sobre su forma de pensar en torno al dinero. O sea, tú tienes un novio, le preguntas qué te gusta, qué come, cuál es tu color favorito, pero no le preguntas cómo gasta su dinero, cuánto tiene ahorrado. Y ese tipo de cosas son preguntas que hay que hacer. Mirna Vázquez, la querida Mirna Vázquez, hace tiempo que no hablo, analista financiera, fundadora de FitWallet, habla de que esto es algo bien frecuente que ya ven sus clientes, sobre todo en jóvenes, y es una dinámica de pareja que no se habla cuáles son los problemas que tienen internamente y que quizás una persona que no genere tanto dinero se avergüenza de decírselo a su pareja. Pero debo mencionarles que este tema de infidelidad financiera, aunque no lo coja chiste, ¿verdad?, la realidad es que esto es algo sumamente serio que provoca en muchas ocasiones ¿verdad?, una situación muy terrible entre las parejas y en algunos casos propende a la violencia. Y es parte de los temas que se aborda como parte del cuando hay maltrato en una relación y aplica bajo la ley 54 de violencia doméstica. Esto también es una especie de violencia contra la persona de esa pareja que no tiene la información, porque tú le estás violentando su derecho a estar informado sobre el proceso de la compra y los dineros, ¿verdad?, de ese hogar. Así que me parece interesante. ¿Cómo usted puede evitar esto? Pues mire, hay que tomar decisiones que tenga que ver sobre las obligaciones. Usted tiene que preguntarse cuánto están ahorrando, cuánto tienen en préstamo, cuál es su historial crediticio, cuáles son sus objetivos financieros. Eso es recomendable que usted lo tenga y que la carga pues se divida y que haya confianza más que nada. En una relación familiar lo que debe empeorar es la confianza, no debe imperar, ¿verdad?, el ocultar estas informaciones. Así que lo planteo porque me pareció bien interesante esta información. Pero antes de terminar, quiero concluir con, ¿verdad?, 2 asuntos importantes de naturaleza internacional. Hoy hay una controversia, ¿verdad?, la vista del caso del periodista Julian Assange, así que estamos siguiendo esa noticia. Pero también quería plantearle algo. Hace una semana, exactamente una semana, fue la entrevista que le hizo el presentador republicano Tucker Carlson a Vladimir Putin. Y esa entrevista ha sido catalogada como de carácter tectónico porque ya tiene más de 1,000 millones de reproducciones en Twitter y en otras plataformas en un tiempo récord. Entonces, lo que uno, el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Chas Freeman, dijo: "This interview broke by the wall by bueno, vamos a decirlo en español. Esta entrevista rompió la pared de los medios oligárquicos en los Estados Unidos". Oigan esto, y en todo el planeta. ¿Y quién es lo que lo está vio y quién lo discute a nivel local? Mira, prácticamente nadie. Nosotros mencionamos aquí, lo anunciamos cuando se iba a dar esa entrevista y luego cuando se dio lo comentamos en este programa, pero yo no he escuchado esto en la discusión pública y me parece importante, ¿verdad? Es normal que usted como ciudadano, como radio oyente, televidente, usted quiera ver entrevistas y vea entrevistas que le hacen a políticos, a gobernantes, a presidentes. Eso es normal, pero este tipo de entrevistas es interesante, genera mucha atención, porque el político te va a hablar de sus planes, ¿verdad? Y hay unas características, a veces estas entrevistas son entrevistadores, por lo menos en Estados Unidos, bien conocido ahora. Y es válido tú saber si esa persona te inspira confianza o es un adversario importante. Pero cuando tú ves que un periodista o un presentador de la extrema derecha estadounidense como Tucker Carlson, que durante muchos años era la figura principal en la cadena Fox, y que incluso se dice que él podría ser hasta candidato de papeleta de Donald Trump, ¿verdad? Porque él prácticamente lo cargó en la campaña, haciéndole reportajes favorables a Trump. Pues uno se pregunta hasta dónde llega el nivel de poder que él logra una entrevista que ningún periodista común o balanceado o independiente de los Estados Unidos ha logrado, que es una entrevista con estos funcionarios de extrema derecha. Porque él entrevistó a Donald Trump, él entrevistó a Bolsonaro de Brasil, él entrevistó a Orbán y entrevistó recientemente a Javier Milei, el argentino. Entonces ahora entrevista a Vladimir Putin. O sea, él tiene un nicho de una audiencia asegurada de dónde manejar ese interés de las audiencias más recalcitrantes en los Estados Unidos y en todo el planeta. Pero más allá de ser un periodista, él es un comerciante de la información. Él tiene olfato y él sabe qué noticias son buenas mercancías para vender siempre que se le dé el espacio de la supuesta libertad de expresión, porque realmente esto es un mercado de unos parámetros de ley de oferta y demanda. En ese sentido, Tucker Carlson percibió que había una demanda en los Estados Unidos y en el mundo por conocer qué era lo que pensaba, cuáles eran las ideas de Vladimir Putin, y como comerciante de noticias que es él propuso hacer la oferta. Estamos acostumbrados a ver audiencias de entrevistas, pero de este tipo de la audiencia no lo vio. Y cuando usted mira, o sea, no las ve, porque no se le da el espacio en la prensa, ¿verdad?, occidental y en Estados Unidos. Y cuando digo occidentales, los medios europeos que son controlados por intereses estadounidenses y sobre todo judíos también. Estados Unidos, los medios masivos principales, prácticamente todos los dueños son pro-Israel. Por eso es que usted también ve esta cobertura mediática que prácticamente están destruyendo. Es un genocidio ante nuestros ojos lo que está ocurriendo en Gaza. Más de 14,000 niños han asesinado. Niños que no tienen cómo defenderse, bebitos. Los matan y nosotros no podemos hacer nada porque la prensa ni caso le hace. Y eso es parte del problema, porque ¿quién controla la información? Estados Unidos son los judíos y ese gran poder. Pero por eso es que en este contexto es tan interesante ver dónde queda parado Tucker Carlson presentando este otro punto de vista. Y la entrevista con Putin pues fue muy fuerte. Él le preguntó, no sé si fue de mala fe, le dijo que por qué no presentan pruebas de que la CIA fue la que tumbó, por ejemplo, el gasoducto Nord Stream, que ustedes saben que los rusos dicen que sí, que fueron ellos. Y Putin le dijo, mira, es muy difícil, y la respuesta de Putin fue la siguiente: es muy difícil vencer a Estados Unidos en la guerra de la propaganda, porque Estados Unidos controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos medios europeos. Los beneficiarios finales de los mayores medios de comunicación europeos son fundaciones estadounidenses. ¿No lo sabe? Así que es posible implicarse en este trabajo, pero como se suele decir, a uno le sale más caro. Podemos simplemente sacar a la luz nuestras fuentes de información y no conseguiremos resultados. Está claro para todo el mundo lo que ocurrió. E incluso los analistas estadounidenses hablan de ello directamente. O sea, fíjense qué cosa más interesante, cómo Putin va al meollo, ¿verdad?, de la controversia entre Estados Unidos y el resto del mundo y el control que tienen los medios corporativos en la nación americana para controlar las narrativas. Así que me parece interesante y usted ve la alternativa de cómo la gente responde. En las redes esto ha sido un boom. Todo el mundo lo ha visto en las redes sociales. Yo veo eso aquí en Puerto Rico, esta dinámica. La vi un poco en las elecciones pasadas con Alexandra Lúgaro, que hacía su, ¿verdad?, su modelaje y sus cosas en las redes sociales y hablaba y pues logró unos adeptos que la catapultaron a nivel político, 15% aproximadamente de los votos sacó, ¿verdad? Ahora lo estoy viendo con Eliezer Molina, que está haciendo sus campañas a través de Facebook y otras plataformas digitales, y lo estoy viendo como periodista independiente también, lo vivo a diario, que yo voy por un carril y usted mira la televisión y ve el periódico El Nuevo Día y ve El Vocero y van por otro. Entonces, como si fueran dos Puerto Rico distintos, ¿verdad? Pero la gente está pendiente a estas nuevas alternativas, a estas nuevas divisiones. ¿Por qué es? Pues mire, por el cansancio que hay de la cobertura mediática tradicional, con los problemas de corrupción mediática en los medios tradicionales y por el hecho de que un solo sector es el que domina la opinión en estos medios principales. Y eso, pues, no es exclusivo en Puerto Rico, lo estamos viendo en todo el planeta. Por eso es que esa entrevista de Tucker Carlson en Estados Unidos y en el mundo ha generado tanto interés a través cibernético y los medios principales han tratado de ocultar ese impacto para no admitir los problemas que tienen en el término de la falta de democracia que hay en los medios masivos. Y lo tengo que decir, es una falta de democracia porque no hay balance en las exposiciones de los temas. Mírelo aquí en los canales de televisión. Pueden poner un panel y meten un independentista o meten a alguien de Proyecto Dignidad, por decirlo así, algún cristiano, y ya creen que con eso tienen balance, cuando el 95% es la mayoría de lo que ellos quieren llevar, PNP y Popular. En la realidad, pues mire, llévelo a Estados Unidos, es lo mismo. Es los medios masivos de centro-izquierda versus la derecha, que se siente no representada, no escuchada, y que muy hábilmente figuras como Trump han logrado crear un misticismo alrededor de esto y por eso que tiene tantos adeptos. Y en este sentido, a nivel mediático, una figura como Tucker Carlson está usando eso. Así que me parece interesante. Me parece interesante también ver que en esa entrevista se reveló que Putin, mal o bien, Putin es una persona con cultura y con trascendencia que es capaz de diferenciar países, a diferencia de Trump, que no sabe diferenciar si entre Macron y Mitterrand, por ejemplo, y para él México y Egipto es lo mismo, y cambiar a Puerto Rico por Groenlandia es lo mismo, pues no, Putin es una persona que conoce su historia y conoce, tiene una cultura bastante amplia y me parece importante. Putin también puso en evidencia que él sabía de, ¿verdad?, que lo que se decía, que Rusia tiene misiles hipersónicos que han cambiado el balance bélico a nivel global. También el compromiso de la OTAN de no expandirse, cómo lo violentaron, y los medios corporativos mundiales se han ido a favor de esas violaciones de ley, que es el reclamo que tiene Rusia, y a pesar de todo el dinero que se le está dando a Ucrania, Rusia sigue resistiendo. Así que me parece interesante toda esta situación, y más que nada presenta lo que hemos venido hablando aquí hace 6 años, que es los polos, cómo se está dividiendo el poder a nivel internacional y cómo es que nosotros acá en Puerto Rico, como parte de una colonia americana, seguimos viendo un solo punto de vista, pensando que todo es del mismo color, y a nivel global, estas alianzas entre los árabes, entre los rusos, la India y, qué sé yo, China, por ejemplo, pues es otro mundo. Los BRICS vienen a cambiar el orden mundial y eso pues también es parte de la discusión que a mí me parece que se está dando, a pesar de que los países que hablan ser democráticos no lo discuten abiertamente. Así que, mis amigos, lo planteo. ¿Qué usted opina al respecto? Déjeme saber. Me tengo que despedir porque sigo hablando de más y el tiempo me traiciona. Yo les agradezco la sintonía. Compartan este contenido una vez sale grabado y escríbame a través de todas las redes sociales. Que pasen todos muy buenas tardes, buen fin de semana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.